Con la concesión del Premio Euskadi de Investigación, el Gobierno Vasco, a través de su Departamento de Educación, reconoce cada año las trayectorias más destacadas en el ámbito científico. Este año el Premio Euskadi, en su modalidad de Ciencias Sociales y Humanidades, se ha otorgado al historiador vizcaíno Joseba Aguirre Azcuenaga, un galardón que pone en valor una larguísima carrera dedicada a la investigación y a la docencia. Es doctor en Geografía e Historia, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad del País Vasco y lleva más de 4 décadas investigando y promoviendo la investigación, estudiando, enseñando y socializando la historia. Tiene en su haber una nutrida obra escrita en euskera, en castellano y en inglés, centrada fundamentalmente en la sociedad y la política vascas en época contemporánea. Joseba Aguirre Azcuenaga es nuestro invitado hoy en esta sección de Eusko Ikaskuntza. ¿Qué tal, arratsaldeon, Joseba? Y sorionak por este premio. Gracias por aceptar nuestra invitación en este espacio de Eusko Ikaskuntza, institución de la que formas parte desde su refundación en los años 70 y en la que además has desempeñado diferentes responsabilidades. Bueno, vamos con las preguntas. Joseba, tu formación universitaria la hiciste en lo que se llamaba por aquel entonces Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Deusto, donde te licenciaste en el año 1976. ¿Qué te llevó a decidirte por estudios de historia y por centrar tu carrera en esta disciplina?
Pues mira, en principio tengo que agradecer en primer lugar a Radio Euskadi esta entrevista y la oportunidad una vez más de difundir nuestras investigaciones. Y este es un premio individual, cierto, pero es un premio también al grupo de investigación. Nuestro grupo de investigación ya el pasado año en la Comunidad Autónoma Vasca fue el mejor valorado en una convocatoria pública. Y mi trayectoria siempre está vinculada a un grupo de investigación. Ya hace casi 50 años, es el año 1972, bajo la dirección de Barandiarán y aquí en Vizcaya bajo la dirección de Ander Manterola, y también en colaboración con Gurutzi Arregui, recientemente fallecido, o Antón Erkoreka, me inicié en los grupos Etniker, siendo estudiante ya de historia, y en este entorno es donde aprendí lo que es el método científico. Por tanto, ya esta experiencia en la investigación forma parte de mi experiencia de estudiante. Y en la Universidad de Deusto existía también un centro que era el Euskal Kultur Mintegia, que trataba de promover investigación e investigar e indagar en temas de historia, de lengua, etcétera, que no estaban formalizados en la enseñanza reglada. Por lo tanto, ahí también en Euskal Kultur Mintegia pues traté de hacer unas primeras acercamientos a una historia de los vascos. Y luego, al finalizar la carrera, pues tuve la suerte de ser seleccionado con una beca predoctoral en un equipo interdisciplinar y además internacional, en aquel momento una cosa bastante sorprendente, formado por investigadores de Deusto y de la Universidad de Nevada, por iniciativa de María Ángeles Larrea y bajo la dirección de Caro Baroja, es cuando inicio ya otra investigación, que es la investigación más reglada, más formal, bajo la dirección de Julio Caro Baroja, para la realización de la tesis doctoral.
Maestros que han influido en la carrera científica de Joseba Aguirre Azcuenaga, a quien se entronca dentro de la Escuela Historiográfica Británica. De hecho, en alguna ocasión has participado como profesor invitado en la prestigiosa Universidad de Oxford. Para quienes no entendemos muy bien qué es esto del modo británico de hacer historia, ¿qué es lo que le caracteriza?
Bueno, yo tuve la suerte en 1990 de ser seleccionado como Basque Visiting Fellow en St. Anthony College, por donde estuve allí un año, y con posterioridad en el 2007-2008 también he sido profesor invitado en la Universidad de Oxford. Por tanto, en 1990 para mí significa una especie de cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque en la Universidad de Deusto nos inculcaron sobre todo el método de los anales, la Escuela de París, que era un tipo de hacer historia total, que era la escuela hegemónica en 1980, ¿no? Parecía como que era la única escuela, ¿no? La única forma de historia. Y en Oxford, pues mi curiosidad se ensanchó, se amplió, y comprendí mejor que hay otros métodos también, otras formas de hacer historia. Curiosamente también Julio Caro Baroja había estado en Oxford, y allí me interesé por otro tipo de historia, más micro, más microhistoria, más biográfica, más de inspiración antropológica, ¿no? Además, en Oxford, pues iba a los seminarios del History Workshop Journal, que estaban en el Ruskin College, impulsados y dirigidos, coordinados por Rafael Samuel, porque y este es el college de los obreros, diríamos, ¿no? Porque también en Oxford hay clases, Sant Antoni College, en el que yo estaba, formaba parte del establishment. El Ruskin College era un college paralelo, impulso por los sindicatos, etcétera. Y hoy en día, History Workshop Journal es la revista europea de mayor impacto. ¿Y qué perspectiva es esta? Pues una perspectiva de historias más comunitarias, una forma de hacer historia desde abajo, desde la historia local, y por tanto desde otra posición, ¿no? Porque en definitiva los historiadores también realizamos unas opciones, tenemos que realizar unas opciones y tomamos unas perspectivas. No estamos ni por encima del bien ni del mal, sino que estamos dentro de esta sociedad. Concretamente también el hacer historia, por ejemplo, en euskera, que a mí me parece imprescindible pues en nuestro entorno, esa es una opción. Porque lo más normal, uno que ha viajado un poco y que anda por el mundo y que tiene una perspectiva internacional, es hablar varias lenguas. Eso es lo normal, esa es la tónica. Lo excepcional es hablar una y practicar solamente una lengua, ¿no? En Oxford también ahí conocí lo que es la Comisión Internacional de Asambleas Representativas. Por lo tanto, fue como una especie de nueva ruptura, una ruptura con lo que yo formalmente había aprendido. Y ahí pues empiezo a indagar y a hacer un camino ya por mi cuenta, puesto que a raíz de esta experiencia también es cuando fundamos un grupo de investigación, que es el grupo de investigación en el que hemos trabajado los últimos 30 años.
En alguna entrevista te hemos oído hablar sobre la importancia que ha tenido para la disciplina la introducción del llamado método crítico. ¿En qué consiste básicamente y qué penetración ha tenido entre nosotros?
Bueno, un historiador debe diferenciar lo que son las ciencias históricas de lo que es la metahistoria, ¿no? Es una visión finalista, determinista, de conformidad a unas creencias. Y un historiador justamente tiene que distinguir lo que es falso de lo que es verdadero. Y ya desde el siglo XVII se desarrolla este método crítico. Aquí entre nosotros, bueno, en la historia vasca, en la tradición historiográfica vasca, tenemos un caso del siglo XVII, que es Arnold Oyenart, que escribió la historia de las dos Vasconias, y es un ejemplo de historiador crítico. ¿Por qué? Porque critica las fuentes, critica los mitos de su tiempo y trata de establecer unas nuevas afirmaciones y veracidades sobre supuestos, sobre el pasado y también sobre el presente. Entonces, el método crítico lo que hace fundamentalmente es criticar y ponerse en una posición escéptica de forma de fijar unas fuentes, unos documentos fehacientes, para crear un discurso y una explicación. Nosotros pues planteamos un problema, unas cuestiones, y tratamos de resolverlas, ¿no? Y en definitiva es un aprendizaje, ¿no? Así avanza la ciencia. Es un aprendizaje como otro cualquiera, el pensar históricamente, pensar en el tiempo. Y las ciencias históricas lo que tratamos es de analizar el pasado, pero siempre nosotros somos personas coetáneas, ¿eh? Y pensamos desde este presente y con la mirada en el futuro.
Tus trabajos de investigación abordan la historia como un fenómeno de naturaleza compleja. ¿Qué significa esto? ¿Hasta qué punto es complejo el estudio histórico?
Bueno, porque la naturaleza humana es compleja, ¿no? Todos tenemos una complejidad y la realidad social también es compleja. Y es la primera afirmación que tenemos que aceptar. Y enfocar los problemas, las cuestiones a resolver desde la complejidad. Y los historiadores estamos habituados a formular y a navegar, a bucear en esta complejidad. En nuestro caso, por eso es necesario en el futuro también trabajar en grupo. Primero creamos unos fondos documentales. ¿Y para qué? Para que genere un corpus empírico de datos. Y así hemos creado varios centros de documentación, tenemos varias bases de datos y luego a partir de esos datos vamos formulando y creando pues distintas interpretaciones, vamos creando unas afirmaciones, unas negaciones, y de esa manera pues resolvemos problemas. Esta visión de la historia, yo entiendo que es con natural y es una práctica de todas las personas, pero en particular debería ser una de las características de los gobernantes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de esta manera aprendemos a prever, y lo que pedimos justamente a un gobernante es una previsión. Pues entonces que ahora pues el cortoplacismo se ha impuesto, pero un gobernante debería tener una visión a medio largo plazo, y consciente o no, o inconscientemente, todo político está familiarizado con la historia. ¿Y por qué? Pues porque hace una interpretación de tiempo pasado en tiempo presente y de cara a una previsión de futuro.
Hemos citado ya tu relación con la historia de las instituciones, es evidente, y ello nos lleva a recordar que uno de los temas de análisis en profundidad que has realizado tiene que ver con el concierto económico vasco, con las finanzas públicas. ¿Se puede entender lo que ha sido nuestro sistema de autogobierno durante los últimos 200 años sin este concierto económico?
Justamente antes del concierto existían lo que eran y se crean y se desarrollan en el siglo XIX las haciendas forales, que eran unas haciendas públicas y unas finanzas públicas con un gran margen de autogobierno respecto a lo que era la Hacienda General del Estado. Entonces el autogobierno político, el autogobierno fiscal, es un tema relevante, sin duda, en nuestra historia y en la historia de los últimos 200 años. Justamente en el Estatuto de Autonomía también se refiere a los derechos históricos. Y nosotros estudiamos lo que son o lo que significan en cada momento esos derechos históricos. Tenemos un centro de documentación sobre el concierto económico y editamos quincenalmente una revista quincenal que es Ituna, sobre todo lo relacionado con las haciendas y con las fiscalidades. En definitiva, más que concierto, nosotros hablamos ya de haciendas forales, porque esta es la terminología actual y que de mayor larga duración, al menos en el siglo XIX. De ahí que esta perspectiva de concierto económico o de haciendas forales, también la situamos en otra red internacional que analiza las fiscalidades en los sistemas federales. Parece como si esto fuera una excepción, y una vez más, cuando uno analiza en perspectiva comparada nuestro caso, entiende que esta es la norma y los estados federales y los sistemas federales son la norma más que la excepción. Quizás la característica entre nosotros pudiera ser que hay un grado de resiliencia, por ejemplo, una voluntad de autogobierno, al menos en los últimos 500 años, por generar, por crear, ¿no?, unos sistemas de autogobierno. Y hay una resistencia también a la asimilación. La propia lengua vasca, el euskera, pues ha sido una lengua marginalizada. Bueno, yo entiendo que sigue siendo una lengua, bueno, es en realidad sí una lengua marginal, pero bueno, algunos seguimos empeñados en escribir, hablar en euskera y en relacionarnos en esa lengua. Esa característica resiliente, ¿no?, de mantenerse y de adaptarse a las distintas situaciones, bueno, esa es una perspectiva en la que tenemos que ubicar también la voluntad de autogobierno.
Una de tus líneas principales de investigación son los estudios biográficos. ¿Qué aporta el estudio de trayectorias individuales a la comprensión de la historia?
Reacción es una vuelta a la interpretación, porque todo lo personal, bueno, es político y lo político también es personal. Este es un lema feminista de los años 60 y se puede demostrar con el estudio de las trayectorias biográficas. En nuestro caso, pues hemos realizado biografías de todos los representantes políticos parlamentarios en los últimos 200 años. Esto nos da ya un perfil una muestra de cuando hablamos de Vasco, sociedad vasca, etcétera, bueno, cómo pensaban y quiénes son los representantes, pues ya tenemos una perspectiva. Es cierto que entre esos representantes, bueno, hasta hace 40 años no había representantes mujeres. Por eso también últimamente ya hemos hemos realizado ya unas exposiciones en Bilbao sobre mujeres de vanguardia en Bilbao. Incluso próximamente vamos a editar un libro. En definitiva, la perspectiva personal es una perspectiva también política y ambas están relacionadas.
Vamos a hablar también de los estudios de historia local, que han sido también uno de tus puntos de atención. Hemos mencionado antes que perteneces a Eusko Ikaskuntza desde su reinstauración tras la dictadura. Durante tu etapa como presidente de su sección de historia, pusiste especial empeño en promover estos trabajos de investigación sobre historia local. ¿Qué es lo que representan? ¿Qué perspectiva de la historia aportan cuando se pone el foco en lo más cercano, en lo más local?
Bueno, Eusko Ikaskuntza da la oportunidad de encuentro a historiadores académicos del ámbito de la universidad con otros historiadores amateurs o también personas investigadoras de otras áreas, pero que quieren profundizar en esa visión historiográfica o histórica o del tiempo pasado, ¿no? Y desde la sección de historia, cuando era presidente de la sección de historia, impulsamos cursos de formación en historia local en 1987, inspirados entonces por las corrientes más microhistóricas de la microhistoria. En definitiva, historias comunitarias a una escala pequeña, y así hemos realizado hasta 8 congresos de historia local en la revista Baskonia, que es la revista de historia que editamos para publicitar y para difundir en las redes internacionales nuestras investigaciones, están estos ejemplos. Por lo tanto, es un campo práctico de encuentro entre historiadores de distintas tradiciones o distintas incluso formaciones, y creo que es bueno, al menos para los historiadores académicos, también bajar a pie de obra y trabajar en ese campo. En el caso de Bilbao, por ejemplo, esto ya me atañe más personalmente, pues el año 96 fundé la revista Bidebarrieta y hemos editado ya 29 números sobre investigaciones exclusivas relativas a Bilbao, ¿no? De historia de Bilbao. Y en Europa esta tradición está muy arraigada. Donde más arraigada está, si cabe, es en Cataluña, que quincenalmente publican unos plex de historia local, y en Europa también hay una gran red de investigadores y de revistas de historia local. Incluso en el Reino Unido las universidades tienen cátedras de historia local. Por lo tanto, es un ámbito de investigación muy aplicado, muy concreto, donde se analiza, si cabe, con mayor énfasis una visión más comunitaria y más personal.
En varios de tus textos has analizado las dificultades y los obstáculos a los que os enfrentáis los historiadores cuando queréis confeccionar un relato riguroso y científico del pasado de Baskonia. Cuando hablamos de obstáculos, exactamente, Joseba, ¿a qué te refieres?
Bueno, pues esto también es muy común en Europa, ¿no? Las historias falsas. Y seguimos con historias falsas. Y existirán las historias falsas, ¿no? O las historias falseadas. Y luego tenemos también la novela histórica. Y justamente la novela histórica es un género con gran éxito. ¿Y por qué? Pues porque tenemos unos protagonistas, unas personas de carne y hueso que tratan de portar o de impulsar un tipo de historias. Y luego tenemos las ciencias históricas, ¿no? Un poco el análisis riguroso, de acuerdo con una metodología como sin crítica. Y todas estas historias, incluso las historias falsas, son complementarias de las historias verdaderas y de la novela histórica. Y yo creo que un historiador, o al menos los historiadores de los ámbitos académicos y que tenemos una metodología crítica de las ciencias históricas, tratamos de dilucidar lo que es falso de lo que es verdadero. Pero lo que sí es cierto es, y aquí me refiero a Muriel Rukeyser, ¿no? El universo está hecho de relatos, y nosotros mismos estamos hechos de relatos. Nosotros somos un relato, ¿no? Y justamente estos relatos son necesarios, todos tenemos unos relatos y tratamos de adaptarnos a nuestro entorno. ¿Qué hacemos nosotros? Pues analizar también estos relatos, hasta qué punto y cómo van cambiando de generación en generación las creencias y los relatos. Mira, la historiografía nace, bueno, o al menos así, la tenemos institucionalizada con Heródoto en el siglo V antes de Cristo allí en Atenas, y la obra de Heródoto se distingue, entre otras cosas, porque empieza a poner en duda los mitos religiosos que existían en la sociedad ateniense y las creencias. En definitiva, este es el rol del historiador. Empieza a poner en principio en duda y luego trata de hacer unas afirmaciones y unas negaciones. Y en la historia digital actual, este es un nuevo reto. Nosotros también estamos produciendo ya enciclopedias digitales y estamos difundiendo en soportes digitales nuestras investigaciones y en los medios digitales pues circulan numerosas falsedades, y justamente a nosotros nos corresponde crear con método crítico textos y afirmaciones y negaciones sobre esas falsedades o esas creencias, ¿no?
Como catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad del País Vasco, hay que destacar también tu dimensión como docente y como promotor de la investigación, además profesor no solamente de alumnos que estudian historia, sino también ciencias sociales, como periodismo. Fuiste profesor mío hace unos cuantos años ya, Joseba. En fin, ¿cómo valoras esta parte de tu trabajo?
Pues yo creo que es mucho más estimulante estar en una facultad de ciencias sociales que exclusivamente en una facultad de historia. Justamente por eso, porque ante un alumnado de periodismo o de sociología o de políticas, uno debe de saber adaptar su enseñanza enseñar a pensar históricamente en otros ámbitos. En este momento, por ejemplo, en medicina, en medicina y en periodismo y en políticas, muchos consideran que la enseñanza de la historia o las asignaturas de la historia es como una especie de diversión o una María, ¿no? Una asignatura de segundo nivel. Y ahora resulta que con la pandemia pues es muy importante haber conocido y haber sabido conocer lo que sucedió con las enfermedades infecciosas en el siglo XIX y en el siglo XX, y en concreto con la gripe del año XVIII. Por lo tanto, la historia pues es una visión útil, y es una ciencia que algunos consideran inútil, pero otros pensamos que es una ciencia útil en todas las carreras. Y de forma consciente o inconsciente, todo el mundo utilizamos, todas las personas utilizamos esta perspectiva de situarnos en el tiempo. Y bueno, en cuanto a la docencia, pues en mi caso, pues luego también hemos desarrollado programas de formación de doctorado y pues hemos dirigido del orden de 20 tesis de doctorado. Hacer una tesis de doctorado ya es un esfuerzo importante. Y, en definitiva, la docencia es una oportunidad también de comunicación que nos obliga a nosotros a adaptarnos y a ir cambiando y actualizando nuestros conocimientos y nuestras formas de enseñar.
¿Y qué te parece el modelo universitario anglosajón, que precisamente mezcla disciplinas que aquí están sumamente separadas? En ese modelo, pues un estudiante, por ejemplo, de medicina podría coger alguna asignatura de historia o de literatura, en fin, es algo como mucho más transversal, ¿no?, que nuestro sistema.
Así es, la transdisciplinariedad es muy importante. A ver, cuando hablamos de modelo anglosajón también tenemos que distinguir lo que son Oxford y Cambridge del resto de las universidades. En el caso de Oxford-Cambridge, la enseñanza personalizada y tutorializada, donde el alumno va creando su propio currículum, es la norma, pero eso no es la norma en todas las universidades anglosajonas o norteamericanas. Depende luego de cada una de las universidades. Y sin duda, en Oxford, por ejemplo, la Facultad de Historia es una de las más de mayor prestigio, mayor tradición y también de mayor prestigio. y personas de otras carreras realizan asignaturas de la Facultad de Historia. ¿Por qué? Porque necesitan esa metodología y esa manera y esa forma de análisis de pensar históricamente. En nuestro caso, también entiendo que debemos de ir promoviendo la responsabilidad individual del alumno para que pueda en adelante elaborar su propio camino, su propia trayectoria y pueda ir optando y mezclando y eligiendo distintas asignaturas para su formación. Esto luego tiene un trasunto económico, obviamente, pero la enseñanza transdisciplinar y personalizada y tutorializada es sin duda mucho más atractiva e interesante en la formación, pero al alumno también le exige una mayor responsabilidad. Por lo tanto, sí, se transfiere la responsabilidad al alumno, en lugar de que en el momento presente parece como que la responsabilidad es exclusivamente del profesor. Pues debe ser justamente lo contrario.
Y a título de colofón, Joseba, ¿podemos entender lo que aporta el conocimiento y la comprensión de la historia a quienes vivimos en un momento tan incierto como este que nos ha tocado vivir? De hecho, pues el acto de entrega del premio Euskadi, que suele hacerse cada año en primavera, pues este año evidentemente no ha podido ser, y ni siquiera se sabe seguramente a ciencia cierta cuándo va a poder celebrarse este acto honorífico. ¿Qué nos aporta la historia en general en momentos inciertos?
Bueno, la incertidumbre está vinculada a nuestra experiencia. Los tiempos inciertos no son los que estamos viviendo en la actualidad. Esta es una experiencia de nuestro tiempo, sin duda, pero está vinculada a la historia de la humanidad. Y frente a eso, pues, ¿qué se han creado? Se crean grandes relatos. La Biblia y los libros sagrados, por ejemplo, son los grandes relatos, son los meta-relatos, ¿no? La meta-historia, para combatir esa incertidumbre. Esa incertidumbre en la que nosotros nos toca vivir y tenemos que ir resolviendo diversas situaciones. Y justamente para explicar luego un poco más lo que sucede es entonces cuando aparecen pues, las ciencias históricas y no como un pasatiempo inútil, sino como unas ciencias útiles, las cuales nos enseñan a colocar en un tiempo, en su tiempo, y luego en una perspectiva temporal, los distintos problemas. Por lo tanto, a la incertidumbre, si uno realiza un análisis en una perspectiva de tiempo, parece que puede llegar también no solamente a una simple consolación, sino puede llegar a situarse mejor para prever, dar los pasos con pues mucho más firmes, ¿no? Este, por ejemplo, es el caso. Las historias de las enfermedades ahora están todos los días en los medios de comunicación. Es decir, necesitamos esa perspectiva para saber gestionar el tiempo, este tiempo presente y de cara a un tiempo futuro.
Bueno, pues hemos charlado en estos últimos minutos con Joseba Aguirre Azcuenaga, Premio Euskadi de Investigación en su modalidad de Ciencias Sociales y Humanidades. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un saludo.
Pues muchas gracias, Eva, a ti por esta oportunidad y por esta conversación.
Hasta luego, agur.
Hola, agur.